Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y una semana más, aquí seguimos, al pie del cañón. Y este es el episodio número 80, 80 podcasts ya, jamás de los jamases pensé que iba a llegar tan lejos en tan relativamente poco tiempo. Y la verdad es que esto va creciendo, poco a poco, la verdad es que va creciendo a un ritmo más lento de lo que esperaba, pero va creciendo, que es lo importante, y esto es lo que me motiva a seguir adelante. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por gastar tus próximos 20 y tantos minutos conmigo, y créeme que voy a hacer mi máximo esfuerzo para tenerte entretenido y aportarte un montón de valor como siempre. Así que sin más, vamos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. De lo primero de lo que quiero hablar es de la grandísima respuesta que ha tenido mi último podcast y vídeo. Este asunto, como era de esperar, tiene a todo el mundo francamente nervioso. Todos estáis preocupados, todos estáis un poco temerosos de la mano negra que puede haber detrás moviendo estos hilos, y obviamente habéis actuado y habéis respondido con cantidad de comentarios de increíble valor en el vídeo, y espero que ahí quede como un recurso al que todos podamos mandar a la gente cuando empiecen a aparecer cosas extrañas en cada uno de vuestros países. Espero que no sea el caso, pero por lo menos si pasa, ahí va a quedar un punto donde al menos alguien podrá decir que lo vimos venir y dijimos algo al respecto. En esta parte del mundo, la respuesta también ha sido unánime. Toda la comunidad se ha unido. Por una vez he visto cohesión entre todos los diferentes mundos de la comunidad dronera, y eso siempre es bueno. Básicamente, todo el mundo está de acuerdo con Remote ID, todo el mundo entiende que sí, deben tener su dron identificado y que cuando esté por ahí volando, todo el mundo debe saber de a quién pertenece ese dron y por lo menos encontrar la forma de localizarlo. Pero las cosas empiezan a estar en un terrible desacuerdo cuando empezamos a decir que esa información es pública en todo momento para todo el mundo, y sobre todo lo que no cabe en ninguna cabeza de las personas a las que se lo diga es que debamos conectarnos a una red donde debamos estar diciendo permanentemente qué es lo que hacemos y donde además ese registro se va a quedar ahí durante meses. Así que por ahí todo el mundo ha escrito en contra, todo el mundo no se conforma con eso, y lo que os tengo que decir es que en esta parte del mundo todos los comentarios están empezando a subir como la espuma. Son comentarios oficiales, los comentarios que la FAA ha abierto para escuchar a la otra parte del mundo que supuestamente estaría afectada por esta norma, es decir, nosotros. Así que básicamente parece que de lo que se trata es de confinarnos en un espacio. Y fijaros qué ridículo es eso. Tenemos un dron donde puede captar impresionantes imágenes aéreas de la forma que quieras, y nos pretenden cercar en sitios donde no tienen el menor interés. Es como comprarse una cámara de fotos y solo poder hacer fotos al charco que hay enfrente de tu casa. Pues, ¿qué sentido tiene? Eso también ha quedado muy bien reflejado en los comentarios oficiales que se han subido. Y aunque obviamente intentan que se vuelva a la vida de antes, donde había los clubs de aeromodelismo y de ahí no se salía la gente del radiocontrol, eso hoy por hoy no tiene ningún sentido, y eso obviamente la gente ha reaccionado. Lo único que queda esperar es qué pasará. Esta agencia, como cualquiera de las que representan en vuestros países, que representan a todo el mundo, porque dicho sea de paso, el espacio aéreo es de todos, ¿qué pasará? ¿Nos escuchará a nosotros? ¿Escuchará a la otra parte? ¿Hará su trabajo y serán tremendamente imparciales y valorarán qué es lo que tiene más sentido y cuál es el futuro de la industria, y por tanto evitará que los lobbies y las grandes fuerzas de poder hagan de las suyas? Hombre, pues esto es mi visión súper optimista de las cosas, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Al menos que nos den la oportunidad de decir qué opinamos y que lo digamos a tiempo. Y si de alguna forma una opinión es más fuerte que la otra, obviamente no pueden hacer oídos sordos. Si vives en Estados Unidos, te dejo en la descripción de este podcast un pack, una guía extraordinaria que he encontrado de cómo escribir tu comentario, cómo lo tienes que estructurar y qué es lo que tienes que argumentar y dónde están los riesgos, etcétera, etcétera. Está hecha por la gente de DroneU, un recurso de formación extraordinario, y te aconsejo que lo uses, porque de esa manera tu comentario estará escrito de la manera correcta, se te tendrá en cuenta y pesará en la dirección que nos interesa. Así que no olvides hacer esto y recuerda que 20 minutos de tu tiempo tiempo, almorzar hasta menos puede significar un montón de progreso en la dirección que queremos en la comunidad dronera. Es el efecto mariposa, ¿no? Pues sí, ahí van los tiros. Así que, por favor, si vives por esta parte del mundo, no pases sin comentar. Otra de las noticias que quería hablaros en este podcast es de el extraño movimiento que ha hecho Apple en la contratación de una experta en leyes de drones. Dices, ¿y esto por qué narices lo ha hecho? Yo fue lo primero que me pregunté. En diciembre, a finales de diciembre, incorporó en sus filas una persona que estará trabajando directamente en Washington y que es experta en leyes de drones. Me refiero en Washington porque es la sede del gobierno. Cuando mandas a gente a trabajar allí es porque va a estar haciendo de las suyas con el gobierno y tratando de influir. Así es como funcionan los lobbies. Y entonces dirás, ¿y por qué? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Que es que lo próximo va a ser el iDrone? ¿Va a sacar un drone a esta marca y va a hacer... ¿Va a competir con DJI y todos los demás? Pues hombre, no, evidentemente no. Eso es el colmo del absurdo. No, no va por ahí. La cosa es que me he puesto a investigar y esto es lo que he descubierto. Resulta que desde el 2016 la compañía ha estado usando drones para básicamente recoger datos. Y dices, ¿datos como qué? Pues datos como la calidad de los mapas. Si recuerdas un poco, has seguido un poco la compañía por aquel entonces, 2016, quizás un poco antes, trató de desvincularse de Google Maps y construir sus propios mapas, y de esa manera hacían unos mapas vectoriales que les funcionaba mejor para su software. En fin, no me quiero alargar demasiado por ahí, pero la cuestión es que desde entonces ha estado usando drones para recopilar mapas de todo tipo. Resulta que desde el 2018 también ha participado en un programa piloto que permitía a la compañía operar en zonas restringidas del espacio aéreo norteamericano. Trabajó codo con codo con la Administración Federal de Aviación para que, junto con un partnership que hizo con el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, pudiera usar drones captando imágenes aéreas de aquella zona para poder mejorar sus mapas al fin y al cabo. Después de todo esto, hemos visto que ha estado trabajando con satélites, obviamente también desplegó su red de satélites, todo esto bajo el mismo fin, que es básicamente tener un proveedor de mapas que obviamente le suministrara a su software y que de alguna manera fueran 100% autónomos en todo el proceso de principio a fin. Así que no se trata de que van a sacar un dron, se trata de que quieren tener autonomía y más fuerza con sus drones para poder mapear el planeta y poder dar mejor servicio y básicamente centrarse en ese aspecto. Y todo esto, si empiezas a atar cabos, te viene un poco a todo lo que hablábamos antes. Básicamente, todas estas leyes y estas nuevas normas de la Administración Federal de Aviación contra los hobbies y los pilotos recreacionales es quitarnos de en medio, porque hay muchísima gente que no solo se trata de tener drones para repartir mercancías y hacer logística y todas estas cosas que hemos dicho antes. No, no, resulta que hay muchos más usos que ahora estamos empezando a ver y que seguro que hay mucho más todavía por debajo que aún no sabemos, pero que tienen mucho interés también en quitarnos de en medio. También en esta ocasión quería hablar de rumores. ¿Cómo nos gustan los rumores, eh? La verdad es que... Y cómo nos gusta también la semántica, porque rumor es también otro sinónimo de ser cotilla. Como nos gusta enterarnos antes de tiempo y saber qué va a pasar, porque eso nos da una posición de poder que a todo el mundo le causa una satisfacción enorme. A mí también, no me malentendáis. Yo soy el primero que cuando veo la palabra rumor me pongo a leer como loco. Así que como el asunto está tan caliente, como el escadio está ahí fuera dando fuerza, de eso voy a hablar un poquito más abajo, y como ha salido el Evo 2 con un montón de ruido sobre el papel, pues obviamente DJI está francamente nerviosa, y yo creo que han sido ellos, como controlan tan bien el pulso de las redes, los que han empezado a soltar perlas de este tipo para que a nadie se le olvide que este jugador es importante. El primer rumor que hay es sobre el Matrix 300, en la nueva gama de drones empresariales de alta gama, vamos a decirlo así. De eso, voy a llamarlo así a partir de ahora. El Matrix va a ser un dron empresarial de alta gama, de la misma forma que el Inspire va a ser un dron de filmación aérea de alta gama. Pues así lo voy a diferenciar. Entonces, han salido por ahí filtradas una serie de especificaciones de las que no voy a entrar mucho porque también seamos realistas, es un dron que nos llama la atención, pero no mucho. Básicamente, lo que me ha llamado la atención es que la autonomía de vuelo es mayor de 50 minutos, que es capaz de llevar una carga de hasta 2,7 kilos, que es capaz de llevar hasta 3 cargas simultáneamente. O sea, que parece ser un dron realmente hecho para transporte. Y esto, una vez más, vuelve a estar venir a colación con lo que hemos dicho antes de todos los intereses empresariales y de la gente que tiene una fuerza con los lobbies tremenda para quitarnos a todos de delante y que no molestemos en el espacio aéreo, porque ellos estarán muy ocupados en hacer dinero con drones como estos. Y hablando de drones de alta gama, también ha empezado a haber cosas por ahí sobre el Inspire 3. El Inspire 3, ¿cómo será? Debe ser algo espectacular. Para empezar, debe tener, pues un poco debe ir en la misma línea. Debe tener mucha más autonomía de vuelo y debe tener la capacidad de soportar cámaras más grandes, porque de esta manera podrías llevar cámaras cinematográficas, cámaras RED, por ejemplo. ¿Imagináis un Inspire que pudiera colgar una cámara RED y hacer imágenes aéreas con ese brutal alto rango dinámico? Sería increíble. Pues yo creo que por ahí irán los tiros. Sin embargo, lo que se viene a decir es que no se va a saber nada hasta finales de año. Seguramente esto será el típico ruido que vendrá, diría yo, hacia octubre, cuando la cosa esté bien caliente. Así que del Inspire 3, olvídate, y más o menos no creo que haya muchos usuarios por ahí que estén esperándolo como agua de mayo. Puedes vivir perfectamente con el 2 y con las cámaras que hay actualmente, pero bueno, por si acaso, que lo sepas que hacia final de año es cuando viene lo gordo. Pero hablemos de lo realmente importante, cosas que nos empiezan a interesar, como es el Mavic Air 2. Sí, el Mavic Air 2 parece ser que va a ser el primero en salir dentro digamos dentro de las líneas de producción de DJI. Así es como anticipo que vendrán las cosas. Primero será el Mavic Air 2, después será el Mavic 3 y después ya vendrá todo lo demás. Seguramente vendrá un refresco del Osmo Pocket y un montón de cosas más, pero este año va a ser su año de los drones. Y sí, lo primero que sabemos del Mavic Air es que va a ser el primer dron de consumo de DJI que venga con el sistema ADS-B. Recordar a qué sistema que va a ser capaz de que te identifiquen si vas a estar cerca o en conflicto con una aeronave, y tú incluso vas a saber si una aeronave comercial va a estar cerca, y todavía no sabemos bien qué va a pasar después. Por lo menos sabemos que van a utilizar el mismo sistema y a partir de ahí ya veremos qué ocurre. También se anticipa que será algo más ligero, algo más pequeño, será igual de portátil, tendrá una pequeña mejoría en el diseño, tendrá una batería un poco más grande, tendrá una mejor calidad en el vídeo, en su vídeo 4K, obviamente, y poco más, la verdad, poco más hemos oído. También se dice por ahí que se esperan nuevos motores, un nuevo controlador de ellos, nuevas hélices, todo para que de alguna manera sea un dron mucho más estéticamente más agradable, un poco más silencioso y que se mejore ligeramente sus cámaras. Tendrá seguramente el mismo sistema anticolisión del Mavic 2 con 360 grados y poco más. No se sabe bien cuándo va a salir, pero se sabe que será el primero. Se sabe que el Mavic 3 se va a retrasar hacia más adelante en el año. Se estaba previendo que saliera a finales de enero, pero no va a ser así porque el Mavic Air va delante. Y la verdad es que todo esto tiene sentido, porque ya es un dron que va por el segundo año sin refrescarse, y esto obviamente no puede ser así. Una tecnología que tarda más de 2 años es una cosa, o es una anticuaya, y ya una compañía que no sea capaz de refrescarla, una de dos, o está matando esa serie o está muriendo la compañía. Obviamente tiene que ser el primero en salir ahí fuera. También deciros que esto me ayuda a responder la famosísima y súper común pregunta que me hacéis siempre de qué es mejor, comprarse el Mavic Mini o comprarse el Mavic Air. Hombre, pues ya está la cosa más que claro. Si empiezas en el mundo de los drones, un dron magnífico va a ser el Mavic Mini. Siempre lo he dicho y me mantengo en que te va a dar un montón de satisfacciones y sobre todo te va a dejar claro si sigues en este mundo o básicamente te vas a quedar ahí. Así que no compres el Mavic Air 1. Espérate a ver qué pasa con el 2 y a partir de ahí ya decidirás. Seguramente el salto entre el Mini y el Air va a ser considerable. Seguramente va a estar en la misma línea de precios. Y me atrevo a anticipar que la primera generación del Mavic Air seguramente no esté ahí fuera. Seguramente se la carguen o seguramente no tenga mucho más sentido comprarla. ¿Quién sabe? Allá veremos. Pero, por lo pronto, eso es los rumores con referencia al Mavic Air 2. Sobre el Mavic 3, realmente no se sabe gran cosa. Lo único que se sabe con toda seguridad es que estaba previsto que saliera a finales de enero y que ya no va a ser así por lo que he dicho antes. Se supone que van a mirar bien el mercado, se supone que van a notar bien cuál es el pulso, porque seamos claros, aunque el Skydio y el Autel Evo 2 están siendo muy potentes, todavía DJI gana de lejos en lo que es la cadena de producción y de distribución en todo el mundo. No hay nadie que les gane. De hecho, hace poco me contaron la anécdota de un movimiento que había hecho DJI con el Fimi X8 o con su posible sucesor. Resulta que necesitaba un chip, obviamente el chip que iba a manejar el dron a todos los sentidos, y llegaron a un proveedor donde le habían hecho el encargo de pedirle, pongamos, cualquier cantidad que sea la que anticipara su demanda. Pongamos que anticiparan que fueran a construir 100.000 drones y obviamente hicieron un pedido de esa cantidad de chips o más grande. De alguna forma, DJI se enteró de la maniobra, se anticipó, compró esos 100.000 chips y dejó a los pobres droneros de Xiaomi sin posibilidad de sacar ningún dron adelante. Y sobre todo, fijaros con las artes con las que se manejan. Se compraron 100.000 chips para tirarlos a la basura y quitar un competidor de delante. De esta manera, seguramente que ahora van a estudiar con esa estrategia kafkiana a sus competidores y de esa manera van a esperar cómo se hace. Aunque sobre el papel el Skydio es muy potente evitando obstáculos, no, sobre el papel y en la realidad, y de eso os voy a hablar dentro de un poco, y el Evo 2 es muy potente en especificaciones y en tipo de cámara sobre el papel, parece ser que en la realidad también, aunque no hemos visto muchas más unidades por ahí fuera, obviamente quieren dar marcha atrás, dedicarse un poco más de tiempo a mejorar su posible Mavic 3, que será la joya de la corona, y de esa manera sacar un producto que vuelva a elevar la barra, como siempre lo ha hecho en este mercado. Eso es lo único que sabemos. No sabemos nada más. No sabemos qué especificaciones tendrá. No sabemos ni siquiera cuándo va a salir. Obviamente no sabemos nada de precios, aunque podemos anticipar que la historia estará conforme sea el Mavic 2. Pero poco más sabemos del asunto. No va a salir yo diría que no va a salir en el primer cuarto del año. Es más que probable que sea hacia el verano, me atrevo a anticipar. Quizás mayo, quizás junio, ya veremos. Pero no creo que vaya a pasar antes, porque primero es tiempo del Mavic Air 2. Y al hilo de este asunto, tengo que decirte que he estado trabajando sobre un nuevo vídeo que posiblemente cuando escuches este podcast quizás esté ya arriba, y es un nuevo trabajo con el Skydio, porque el parón navideño y todos los compromisos que he tenido después me han obligado a tenerlo en su caja y tenía tremendísimas ganas de usar este dron, porque es el dron con el que de verdad disfruto. Así que he salido ahí fuera con la intención de probar dos cosas. Una, ¿cómo es realmente de bueno el seguimiento? Si es verdad que es un poquito mejor que el Mavic, que el que tiene Aptic Track 2 con el sistema APAS, o realmente es algo revolucionario. Y dos, ¿cómo se maneja únicamente con el beacon? Porque este dron está pensado, de verdad que cuanto más lo uso, más claro lo veo, está pensado como un dron de seguimiento. Que tengas tu dron, que tengas tu beacon, que salgas por ahí fuera a hacer el cabra y que el dron te siga. Esa es su función fundamental y su fortaleza. Y de esta manera estamos viendo que el mundo de los drones está abriéndose a diferentes públicos. Podemos ser el público de fotografía y vídeo aéreo, puede ser el público FPV con la tremenda adrenalina y todas las grandísimas sensaciones que trae, de las que tengo noticias en futuros vídeos, no os los perdáis. Y luego está el dron que te sigue a ti mismo, el dron que pilota de manera autónoma brutal y que de alguna forma sirve para grabarte a ti mismo. Y eso es un mercado que nadie se había atrevido a anticipar, y me atrevo a decir que es un mercado que convive perfectamente con los otros dos. Tampoco acabo de entender por qué se le ataca tanto. Realmente no entiendo muy bien todas esas críticas que estoy viendo por ahí fuera. La gente lo está metiendo por lugares brutalmente densos, obviamente el sistema falla y dicen, bah, vaya porquería de dron, la verdad nos han engañado. Pero bueno, si hace cosa de 2 meses no teníamos nada parecido, ¿a qué viene todo esto? Está bien llevar las cosas al extremo, testearlas y saber cuál es su punto de rotura. En eso estoy totalmente de acuerdo y yo lo hago mil veces. Pero de ahí a que te digan que te han engañado y que este es un dron no vale para nada, no, en eso ya te digo que de ninguna manera estoy de acuerdo. Tienes que aprender cómo funciona. Es un dron que tiene su curva de aprendizaje. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Creo que lo he dicho ya alguna vez. No se trata de... Bueno, como ya sabes un poco de drones de filmación aérea, incluso como sabes algo de FPV, pues sales ahí fuera con este dron y vale. Pues no, no vale. No vale porque tienes que entender cómo funciona. Tienes que entender cómo piensa. Tienes que entender que el kit de la cuestión está en sus 6 cámaras. Las 6 cámaras que le dotan esa capacidad de evitar obstáculos. Ese es el kit de la cuestión. Tienes que estar siempre limpias. Tienes que cuidar muchos, tienes que fijarte cuáles son los avisos que te dan con respecto a esas cámaras, porque como no tengan luz, entonces la cosa falla estrepitosamente y esto acaba en desastre. Es lo primero que debes tener en cuenta. Si te vas más allá de media hora de la puesta del sol, este sistema no funciona. Si están sucias, este sistema no funciona. Obviamente, si las cámaras están rayadas, estás perdido, porque entonces la cosa es un auténtico drama. A mí, por suerte, no me ha pasado, y cuando me he empezado a dar cuenta de todo esto, le estoy prestando mucha más atención que antes había hecho con cualquier otro dron. También tienes que entender muy bien en qué entornos funciona bien. Si lo metes en entornos brutalmente densos, obviamente no funciona, porque entonces ahí juega la luz que entra en estas cámaras. Imagina, piensa cómo te saldría una foto usando una cámara de tu smartphone. Si la foto sale más o menos bien, entonces este dron funciona bien. Esto no quiere decir que lo tengas que llevar a espacios brutalmente abiertos, porque eso qué gracia tiene. Obviamente, cuanto más abierto, mejor funciona. Eso es de perogrullo. Pero también te enseñaré en mi vídeo, si le estás escuchando este podcast cuando está ahí fuera, échale un vistazo, donde lo metí por sitios donde ni de lejos Haptic Track 2.0 sería capaz de funcionar. Y otra cosa que también quiero demostrar es que se puede vivir con el beacon, ni siquiera con la app, solo con el beacon. En mis pruebas con Félix durante la Navidad, la cosa fue un desastre porque no sabía manejarlo. Ahora he aprendido y sé que puedes atraer hacia ti mismo el dron usando el beacon, cosa que no sabía hacer cuando hicimos las pruebas con su Tesla. Y deciros también que ya puedes atraer hacia ti mismo tu dron con el beacon. Si te quedas atascado, simplemente pulsando un botón, el dron vuelve hacia ti. Además, se puede usar de 2 formas. Uno, como si fuera un lazo, un imán, donde básicamente el dron llega al punto de origen. Algo así como un return to home, un RTH, aunque no es exactamente igual. En esto, ese dron, la verdad, es que hace sus aguas. Y otro aspecto es que básicamente lo puedes manejar como si tuvieras, imaginaros, un selfie stick enorme y lo estuvieras atrayendo como si lo estuvieras manejando con un palo. Básicamente te mueves a derecha e izquierda y el dron haría lo mismo. Aún así, tengo que deciros que he conseguido resultados espectaculares y también he conseguido buenos resultados con la cámara en automático. Tengo un montón de filtros de Freewell que me envió básicamente el día 3 cuando lo sacaron, que ni siquiera los he podido abrir, porque sobre eso hablaré en un futuro vídeo. También es posible tunear al máximo todos los movimientos del dron para que no sea tan brusco, y en mi vídeo te voy a demostrar que incluso de manera estándar, tal como lo sacas de la caja, puedes conseguir material cinematográfico, porque otra de las cosas que tienes que hacer es pensar como cinematógrafo, como si estuvieras componiendo una imagen en tu cabeza. Entonces, cuando piensas de esa manera, cuando más o menos entiendes en qué entorno puede funcionar este dron perfectamente, te puedo garantizar que te salen unos vídeos espectaculares. Otra cosa de las que quiero hablar es que estamos en tiempo de descuentos. ¿Y eso qué significa? Descuentos de DJI. ¿Y eso qué significa? Que obviamente hay que limpiar los almacenes porque las nuevas generaciones vienen por detrás. Así que es bueno pensar que básicamente el Mavic 2 Pro está rebajado 200 y pico euro-dólares. Y si te compras con la versión del Smart Controller, todavía más, incluso unos 300. Lo mismo ocurre con el Zoom. Si te vas a poner el Mavic 2 Zoom, la rebaja está por unos 200 euro-dólares y un poco más, 250 si te lo compras con el pack que viene el Smart Controller. Si te compras el pack del Fly More Combo, la historia no es tanta rebaja, pero algo es algo, unos 60 euro-dólares. Y lo mismo ocurre con el Osmo Pocket. Pequeñas rebajas entre 50 y 60 dólares, dependiendo si te compras el Osmo Pocket o el Osmo Action, pero parece que la serie Osmo también está de limpieza. Lo cual me anticipo a pensar que obviamente en cuestión de entre 4 a 6 meses vamos a tener relevos, lo cual, como digo, es bueno. Y esto básicamente nos viene a confirmar los rumores que hablaba al principio. Cuando empiecen a limpiar los almacenes es que algo nuevo está en camino. Y otra de las cosas que voy a tratar de hacer a partir de ahora, me lo he propuesto como de estas cosas del año que entra, es intentar limpiar nuestra imagen todo lo posible. Y lo que voy a hacer es buscar una buena noticia, la voy a comentar y de alguna manera a todos aquellos que me escucháis que se os quede también grabada en el cerebro y cuando alguien abra la boca, pues rápidamente le contraargumentáis con esta buena noticia. O si básicamente nadie habla del asunto, pero vosotros sacáis el tema, pues que poco a poco empiece a meterse ese germen en todas partes de que los drones no son malos, sino todo lo contrario, están trayendo muchas más cosas buenas que malas. De la noticia que quiero hablar es cómo un dron ha sido capaz de ayudar a una mujer que estaba haciendo rappel en un famoso parque que se llama Snow Canyon en el estado de Utah, y es un parque donde suele haber un montón de, obviamente, de cañones y de montañas, y allí estaba la mujer haciendo sus bajadas y en un momento dado se rompió un tobillo y no pudo hacer nada, se quedó colgada a media altura y no había forma de ir ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la única forma que se podía hacer era ayudándolo a bajar con otra persona que pudiera cargarla y de alguna manera ir bajando los dos hasta llegar al suelo y allí, obviamente, atenderla. Pero ocurría que la única persona que estaba arriba y que podía ayudarla necesitaba un equipo que, obviamente, se necesitaba 4 personas para llevar ese equipo ahí arriba. Se dice que eran básicamente unos 600 pies de cuerda, es decir, pues básicamente unos 200 metros de cuerda lo que era necesario subir ahí arriba. Y obviamente el tiempo corría en su contra y en otras ocasiones lo que se suele hacer es con un disparo. Básicamente se ata una especie de atillo a un arpón, se dispara a lo alto y se suele llegar a una altura donde se recoge desde allí y allí se monta el equipo para rescatar a alguien. En este caso no se podía hacer puesto que la altitud era enorme. No se puede disparar algo a 120 metros de altitud. Así que después de pensarlo decidieron probar con un dron y decidieron probar con un Mavic 2 Enterprise. Decidieron colgarle una cesta, echar ahí dentro los 200 metros de cuerda, subirlo 400 metros de 400 pies de altura y allí estaba esperando la persona que iba a rescatar a la mujer y gracias a ello lo pudieron bajar. Se dice que toda esta operación obviamente se hizo en tiempo récord. Allí cuando llegaron a la situación y vieron qué es lo que había que hacer, pues siempre pudieron avisar a un helicóptero. El helicóptero podía venir, pero la mujer se retorcía de dolor porque no os perdáis que la mujer tenía la friolera de 65 años. ¿Cuántas personas de 65 años conocéis que hacen rappel? Yo no muchas, la verdad. Pero esta estaba ahí y obviamente pues los alaridos se oían en todas partes. Y había que actuar rápido. Por suerte, este equipo de bomberos que estaba allí contó con un Mavic 2 Enterprise y fue capaz de subir la cuerda hasta ahí arriba y la bajaron con éxito. Así que así son las cosas, para que veáis cuando el ingenio apremia, cómo obviamente se encuentra un buen uso de los drones y la cosa acaba como tiene que acabar. Pues nada más, hasta aquí quería llegar esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Decirte que estoy recibiendo un muy buen feedback sobre el equipo nuevo que estoy usando en mi ya tercer episodio con grabando este podcast. Así que si tienes algo más que decir, por favor, no dudes en hacerlo. Todo esto debe sonar con algo más de presión, algo más de profundidad, debe ser un poco más contundente. Si es así, lo habremos conseguido. Y si no, dímelo, porque estoy con que algo más tengo que tunear para que vaya fino, fino de verdad. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Continúa en el gimnasio, que los viajeros lleguéis bien a vuestro destino y nos vemos en la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.